Buenos días, Javier, y buenos días a todo el mundo y seguidores del Gris Importa. Afortunadamente para la economía ha habido un montón de acontecimientos. Estábamos repasando ahora mismo todo lo que ha pasado esta semana, ha sido súper intensa. Eso es bueno para la economía, pero me temo que no es tan bueno para el ciudadano común. Y yo, por seguir el consejo de Eugenio Dors, que es un pariente lejano, iría de la anécdota a la categoría y empezaría por algo muy significativo, que son esos 800.000 puestos de trabajo que ha prometido Sánchez, que va a crear gracias al dinero europeo y que naturalmente son una referencia, una magdalena de Proust económica, ¿no?, que nos retrotrae a la transición, a la victoria de Felipe González en el 82, a las promesas electorales y a la vanidad de las promesas electorales, porque aquellos 800.000 puestos de trabajo no se crearon en aquella legislatura.
Bueno, buenos días. La verdad es que es una delicia estar aquí otra vez. Y me llamó la atención, francamente, o sea, sí. Me sorprendió un poco porque es como una referencia casi mitológica y de una finura intelectual, si no ha sido una casualidad, ¿no? Hay dos opciones.
No, casualidad.
El número, me refiero.
Comentábamos del marketing, es un arte oscura, ¿no? Y el marketing político debe de ser completamente negro.
Pues he apreciado el fino detalle, ¿ok? Yo no sé si es irónico, no sé si es serio, pero me ha gustado esa especie de... Es algo que hubiera hecho yo, no sé si hubiera... En mi mejor yo, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo que yo cuando me acuerdo de cuando estudié de mis primeras lecciones de economía, cuando hablamos del paro de pleno empleo. Entonces decías, bueno, pues ¿cómo puede haber paro de pleno empleo? ¿O hay pleno empleo? ¿Hay paro? Y fue John Kennedy, supuestamente, el que dijo 4%, ¿no? Y dijo, prometió en la inauguración de su presidencia o en algún momento de su presidencia, dijo, yo me comprometo a llevar esta economía al 4%. Y obviamente John Kennedy no lo cumplió y nadie tiene ni idea de cuántos puestos de trabajo van a crear, porque los puestos de trabajo los crean los empleadores, ¿no? No los crea el gobierno, excepto a lo mejor en Corea del Norte o en Cuba, o iba a decirte en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, y por otra parte, 800.000 es que son pocos. O sea, que al final, si ahora ya dejamos de la referencia, de la referencia bibliográfica y su encanto, ¿no? Que indudablemente a mí me ha parecido encantador los que vuelvan a mi vida los 800.000 puestos de trabajo. Iba a decirte, me suena ahora ya una canción de Aute en la cabeza, de los no sé cuántos mil golpes de no me acuerdo quién, ¿no? Pues aparte de eso, realmente lo que hice, no sé si fue el martes o el miércoles, fue repasar la destrucción de empleo. Hoy sin contar los ERTEs, estamos alrededor de 800.000 y no van a ser suficientes 800.000 puestos de trabajo para recuperar el empleo que vamos a ver destruido una vez que los ERTEs terminen y se incorporen. Se transformen algún, los que sean, que se vayan a transformar en ERES. Entonces, son pocos. El resumen es yo hubiera pedido más y no hay ninguna razón para parar en 800.000, ¿no? Podría haber dicho, me iba a decir 8 millones, obviamente, no, eso hubiera sido demasiado exagerado, pero 2 millones de empleos, lo de Rajoy, pues oye, porque eso ya tampoco lo podías tomar. 974.215 empleos los va a crear. Yo con un poco de dinero, con la pedrea de Bruselas y yo, vamos a crear 800.000.
Entonces, pero esto, lo que no solo nos retrotrae a Felipe González, sino todavía antes, tú has citado a Kennedy, a finales de los 50, principios de los 60, incluso a finales de los 70 todavía seguía en boga, voy a decir una pedantería, a lo mejor voy a meter la pata, el tema de la curva de Phillips. Es decir, la idea de que tú podías controlar, jugando con la inflación, tú podías provocar más o menos empleo. Y de hecho, Lester Thurow, un economista muy famoso a finales de los años 60-70, estaba diciendo que era una inmoralidad que hubiera tanto paro en Estados Unidos cuando se podía resolver con un poquito de inflación. ¿Persiste esa mentalidad un poco dirigista de nuestros rectores económicos, ¿no?
Bueno, es así. Mira, hay dos clases de economistas aplicados, ¿no? De economistas metidos en la política, absorbidos o abducidos por la política. Cuando te dejas abducir por la política, automáticamente te vuelves activista y piensas que te vuelves un ingeniero social y te parece que puedes. Y tienes algo. La curva de Phillips estuvo muy bien, solo que dura. La estabilidad de la curva de Phillips dura a lo mejor 2 semanas, ¿no? En fin, o 2 meses, ¿no? O sea, es una relación increíblemente inestable. Fue el final, fue uno de los clavos en el ataúd del keynesianismo. Friedman la aprovechó para la inflación con desempleo de los años 70, que iba completamente contraria a la curva de Phillips. Que fíjate que es que técnicamente lo que hacía la curva de Phillips era darle dinamismo a la teoría general, que era absolutamente estática, ¿no? O sea, la teoría general y su formulación por Higgs después con el ISLM, ¿no? Me cuesta decir estas 4 letras porque sin lavarme la boca ahora mismo, pero la curva de Phillips era la manera de meter las expectativas ahí como se pudiera de inflación y proyectar eso hacia adelante, ¿no? Pues no, pues francamente vamos a ver, ¿qué es lo que yo creo que puede hacer un gobierno? Pues un gobierno puede favorecer la creación de empleo, ¿no? Puede no entorpecer la creación de empleo, puede intentar reducir la incertidumbre, o sea, mejorar la legislación laboral, pero usar el gasto para crear puestos de trabajo permanentes o estables y duraderos, pues francamente no puede, a menos que el gasto sea permanente, estable y duradero. O sea, lo que puede hacer el gobierno es convocar oposiciones y seguir convocando oposiciones o concursos de empleo público, pero nada más, ¿no? O sea, lo demás lo va a tener que cambiar los incentivos. Los incentivos a crear empleo, los incentivos y va a tener que mejorar las relaciones laborales, la formación, la destrucción de relaciones laborales. Y ya estamos hablando del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y de la reforma laboral, sus contrarreformas, el diseño de las relaciones laborales en España, todo ese mundo apasionante y oscuro para los españoles, ¿no? Porque yo creo que es una de las herencias más... más costosas, ¿no? Más costosas del franquismo, un mercado laboral completamente partido, con un reparto. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor de la? Sí, déjame que diga lo peor. O sea, podría decir una de las 3 peores cosas para, ¿no? Eso sería más prudente. Pero lo peor de España es el mal reparto de la protección laboral. La riqueza en España estará mal repartida y la renta, pero la protección laboral, la sobreprotección de los indefinidos y los indefinidos de larga duración y los públicos, y la precarización insoportable de los precarios y la tolerancia con los sumergidos es lo peor de la economía española, ¿no? Y obviamente claro. Eso no, ahí vamos a seguir.
No, eso no da la impresión de que se vaya a tocar ni a corto ni a medio plazo. Rajoy hizo una reforma muy tímida en la que probablemente había que haber seguido profundizando y que se ha abandonado. Incluso de lo que se habla ahora mismo es de si la derogan o no la derogan. Pero siguiendo ya con el hilo de los 800.000 empleos, la curva de Phillips, el intervencionismo, el plan de reconstrucción que presentó con Pionista incluido esto Sánchez, esto sí que es una especie de fiesta keynesiana, ¿no? Vamos a echar tal cantidad de millones en la economía que es que vamos a ser todos felicísimos, vamos a trabajar todos, el empleo va a ser fijo, esto bien remunerado, vamos a ser hiper mega productivos porque yo me voy a encargar de ello. Esto es efectivamente nos retrotrae mucho antes ya que ya no ya que Felipe González, sino que Kennedy, y probablemente ya no nos lleva al final de la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, yo ahora quiero que me cuentes un poco este plan de reconstrucción, que lo que quiere hacer es el famoso choque que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez, porque él tenía 6 años para echar los fondos, pero quiere que todo sea. Entonces, ¿qué ¿Qué te sugiere a ti esto? Y por otro lado, lo podemos entroncar, si quieres, con el informe que va a hacer el Fondo Monetario Internacional sobre la recuperación, que aparentemente no va a ser ni en V, ni en el símbolo de Nike, ni en K. Parece que va a ser lenta, va a ser costosa y casi en L.
Pues mira, si miras un poco si lo lees con atención, básicamente es más que un plan de recuperación lo que presentó el gobierno esta semana. Ha sido un programa electoral, francamente, ¿no? O sea, a ver, el ¿por qué? Pues porque no hay ningún detalle. Bruselas va a decir, bueno, pues está muy bien, y ahora nos lo cuentas, si quieres, vamos, y si no, pues no nos lo cuentes. Si en algún momento lo va a tener que contar, porque va a tener que, estas líneas maestras de las, el cuadro macro, pues bueno, pues ya está, un poco de fantasía, pero como todos, no, tampoco, no me ha llamado la atención, ¿no? Quizás después de los 800.000, yo no sé si eso era el señuelo para que todos nos quedáramos ahí atascados. No está claro cómo se va a financiar todo, no está claro cómo se van a movilizar los 550.000 millones que supuestamente van a venir de la mano de esos 40.000. Entiendo que yo sí, fíjate, lo que yo sí que hubiera hecho si hubiera sido Pedro Sánchez es traer el gasto para adelante, porque en una situación de tanta incertidumbre como la que estamos ahora, mañana, vaya usted a saber lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, incluso la propia estabilidad del gobierno, ¿va a ser el gobierno capaz de sacar adelante estos presupuestos? Bueno, pues sigue siendo una incógnita. No debe ser muy fácil, porque si fuera fácil los tendríamos ya. O sea, otra vez vamos retrasados en este proceso de elaboración del presupuesto. Seguimos con... Es que parece increíble que el ministro de Hacienda de España siga siendo Cristóbal Montoro. O sea, es que... Porque, hey, son tus presupuestos, tú eres el ministro de Hacienda. Luego tienes un delegado que sale en la tele, pero es tu director de comunicación, porque tú has hecho el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo a decirte, o sea, el documento en sí todavía le faltan todos los detalles, tenemos que seguir esperando. Me parece oportuno intentar compensar pronto, porque estamos jugando un juego de espera, un juego de no exactamente la gallina, pero estamos, ¿a qué estamos esperando? Pues sí, a que se reactiven los demás. Sí. Y estamos esperando también, voy a decir, es duro lo que voy a decir, okay, pero voy a decir, estamos esperando a que se contagien los demás, todos, ¿no? Cada uno, o que llegue la vacuna, ¿no? O sea, mientras llega o no llega la vacuna, ya no sé si te lo dije el otro día, pero déjame que lo repita. En cualquier momento, dentro de 3 meses y nunca, pues a ver quién, no, estamos esperando a que se contagien los demás, ¿no? Esa es la gracia de esto, porque esa es la forma de inmunizarnos, ¿no? Yo no me voy a contagiar, pero los demás sí. Y estamos esperando a que se recuperen los demás también. O sea, que fíjate que al final lo que vemos es un gobierno o una gobernanza, ¿vale? Porque aquí el gobierno hace lo que puede, dadas las instituciones y la gobernanza en España, ¿no? Un gobierno o una gobernanza que tiende a la inacción y a la parálisis y al desconcierto y a la espera. Y nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque si se recupera Alemania, volverán y nosotros somos capaces de estabilizar la situación sanitaria, que yo creo que lo seremos antes o después, ¿no? Pues vendrán los turistas y nos volverán a sacar del agujero, ¿no? Como pasó en 2008. Y si no son los turistas, pues Alemania tirará con sus sectores industriales y se recuperará Francia. Y Italia, pues también. Y todo eso nos va a ayudar, porque nosotros pues seremos los proveedores de las economías que son capaces de crecer. Fíjate que crecer exportando, pues está genial, es mucho mejor que no crecer, pero es un crecimiento triste. Porque tú lo que quieres, tú te diviertes importando y consumiendo. Y si vamos a crecer exportando y ahorrando, pues chico, pues va a ser triste, ¿eh? Vamos a crecer, pero no nos va a divertir, ¿no? Lo divertido fue entre los años de la bonanza, que no sé si fue falsa o verdadera. A mí me parece verdadera, porque, en fin, pero Pero eso fue divertido. Ahí corría el champán, ¿no? Ahí conducíamos unos coches, vamos, que no dábamos crédito. Estábamos en nuestra salsa absoluta, ¿no? Y ahora, pues no, van a ser...
Hombre, habría que buscar quizá un punto de equilibrio. Yo, efectivamente, leyendo eso, lo decía mucho Paul Krugman, que la parte buena no es exportar, la parte buena es importar, la parte buena es gastar. Y durante la recesión... los alemanes se comportaban con una austeridad ejemplar y nosotros desde aquí lo que les decíamos es, pero por favor, anímense, diviértanse, consuman, gasten, si esta es la parte divertida, si hemos venido a este valle de lágrimas justamente para eso y no solo eso, sino que además ustedes gastando tirarán de nuestra economía, vengan aquí a divertirse.
Claro, vengan a vernos.
Claro, vengan a vernos y entonces la economía mundial se recuperará, pero los alemanes son demasiado, demasiado serios y aparentemente ellos disfrutan exportando, ¿eh? Nosotros, efectivamente, lo que se nos da bien es importar. Si hace falta levantar al mundo a base de importar y de déficit comercial y de gasto suntuario y de eso que dices, los coches, los apartamentos, eso se nos da perfectamente. Probablemente habría que buscar una hibridación entre el modelo económico alemán y el modelo económico español.
Y déjame que repita, bueno, dos cosas que se me han quedado. Me parece que le estamos haciendo una injusticia a Keynes cuando nos fijamos solo en la mitad, ¿no? En el gasto, porque esta idea de estabilización usando el presupuesto requiere una contracción en las expansiones, ¿eh? O sea, requiere y eso nos olvidamos. Y a eso no le echamos la culpa a... No, es que lo que pasó fue que el gobierno anterior fue demasiado... gastó demasiado en una expansión donde tenía que haber estado ahorrando y haber creado espacio fiscal, ¿ok? Y como no hizo eso, pues ahora... Y eso es parte de la receta de la política económica keynesiana. Hay un detalle técnico, no sé si es tonto. Los políticos siempre nos hablan de números y nos dan un número. Va a crecer el 5, el déficit va a ser el 12, va a menguar el... Y la política económica son sendas, son planes. Tiene que ir por todo el futuro. Eso es otra de las cosas que está ahí, que está clamorosamente ausente de esta propuesta, ¿no? No hay una senda. No hay dos años de déficit, con el de 21 vamos casi ni lo miramos, y entonces, ¿cómo volvemos? No, lo que estás diciendo. Y esas sendas, que es lo que estaba de, yo creo. Keynes no tenía las matemáticas que necesitaba en los años 30 para poder haber hecho un modelo dinámico, ¿okay? Hizo lo que pudo con lo que tenía, con el formalismo disponible. Pero era increíblemente listo y ya entendía que hace falta la senda. Entonces, si yo no veo una senda, pues francamente no te tomo en serio. Y eso era de antes, pero ahora has dicho, recuérdame tu último comentario que tenía también otra mucha
mierda. No, que teníamos que hibridar nuestro modelo, que nosotros cargamos la mano en la parte del consumo y nos quedamos cortos con el ahorro, porque tú lo acabas de decir, o sea, se le echa la culpa a Zapatero de la prodigalidad, pero hay que recordar que los dos últimos ejercicios de Solves se cerraron con superávit, cosa absolutamente insólita y que el PP yo no sé si lo ha hecho en algún ejercicio. El problema lo teníamos en el sector privado y en los bancos. Las cuentas públicas estaban saneadas hasta donde este país puede llegar con un superávit, no sé si era estructural o no estructural, y con una deuda muy baja del 30%, que fue la que nos permitió, nos dio mucho margen. Lo que falló ahí fue la mala hibridación. Es que gastamos mucho los españoles.
Sí, sin duda. Y yo me acuerdo de aquellos años, ¿no? Donde un partido socialista no debe tener superávit, en fin, ideológicamente o filo. ¿Por qué? Pues porque siempre puedo gastar en gasto social, ¿no? Entonces, y el problema de la directora general del Tesoro era decirle al jefe: sigue desbordándose la recaudación del IVA, lo siento, José Luis, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Una cosa muy, muy importante en eso que has dicho de la hibridación de la economía. Lo que ha conseguido Alemania después de con la inestimable ayuda de Francia. Los señores del euro, los dueños del euro son Francia y Alemania, decidieron cuando se creó y decidirán cuando se termina, si es que se va a terminar, ¿no? Y lo que hizo, la decisión al final o las consecuencias, quizá no sé si intencionadas o no, fueron que todos los países del sur de Europa, de la periferia, se convirtieron en pequeñas Alemanias. ¿Por qué? Porque su balanza por cuenta corriente pasó de ser absolutamente deficitaria a ser superavitaria, a tener superávit, ¿ok? Y eso, de alguna manera, nos hibridó un poco. O sea, para tener un superávit tienes capacidad de financiación. Y es una vez que integramos, que consolidamos familias, empresas y administraciones públicas, ¿eh? O sea, el sector interior de la economía tiene capacidad de financiación. Y eso quiere decir que no nos estamos gastando todo lo que producimos. O sea, que de alguna manera, a pesar de que estemos tristes, o quizá esa es la causa de que estemos tristes, hoy la economía española, si vas para atrás, en te comparas con 2008, tiene una diferencia que es que no me canso de repetir, ¿no? Que es un superávit de 25.000 millones en cuenta corriente genera un espacio financiero, no fiscal, pero sí financiero, espectacular, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que entre la caída de la inversión y el aumento del ahorro, que esa es eso es lo que hace la capacidad de financiación del sector privado, es tan intensa que puedes absorber todo ese déficit público en real, sin pedirle un céntimo a nadie. O sea, no es que no te vaya a venir muy bien el dinero de Bruselas, que es una, cuanto más te regalen, pues es esa especie de lotería que nos ha tocado a todos si uno escucha la música del plan de que tenían que poner, por cierto, tenían que poner esa palabra de resiliencia, que es que no puedo con ella, no sé ni pronunciarla, ¿no? O sea, que de verdad, ahí...
Es que resistencia, que es el término en castellano... ¿Ves? Suena un poquito. Bueno, sí, ya nos trae a la mente, además, ya últimamente al dúo dinámico, y claro, ya en cuanto oímos el Resistiré, ya nos echamos cuerpo a tierra todo.
Y muy fase dura del confinamiento. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí el marketing mal, ¿no? Es el marketing de los 800.000 bienes. Bueno, y eso. Y realmente nos han cambiado, o nos hemos cambiado, han cambiado los incentivos de tal manera, de una forma tan intensa, que es como lo del carnet de puntos, ¿no? Por puntos. Ya no hacemos lo que hacíamos, ¿no?
Eso que dices es de efectivamente, bueno, por supuesto, los incentivos importan mucho, pero yo siempre he observado que este país aprende economía, siempre se dice, ¿no?, que con las guerras se aprende mucha geografía y con las crisis mucha economía. Y hemos aprendido mucho. Yo recuerdo que en la primera fase de la democracia aprendimos todos lo importante que era no tener inflación. Luego aprendimos lo importante que era no tener déficit público. Eso fue una lección que interiorizaron los ministros. Y luego la gran recesión lo que nos ha enseñado es lo importante, lo que acabas de decir tú, lo importante que es no tener déficit comercial. Porque teníamos un déficit comercial o de balanza por cuenta corriente que era espectacular, y todo el mundo decía, no, eso es como si tienes un déficit comercial Madrid con Soria, pues no pasa nada. Bueno, pues sí pasó una recesión que duró 10 años.
Sí, me ha encantado, así ha sido, ¿no? Ha sido exactamente como tú dices. Todavía recuerdo aquella mañana en mayo de 2010 cuando José Luis Rodríguez Zapatero en el Parlamento dijo: España tiene dos problemas, el déficit público y el paro, ¿no? Y se reconoció la crisis, que fue en 2010, ¿eh? Por favor, acordémonos sí. Entonces, pues no sé qué pasaba, España no tenía ningún problema.
A mí me contaba José María Fidalgo que estaban negociando con los sindicatos, con la patronal, el plan macro, el cuadro macro y todas estas leches. Y tenían un diccionario encima de la mesa los representantes del gobierno para no utilizar crisis. Estamos hablando de entre 2008 y 2010. Hasta 2010 no se pronunció la palabra crisis en este país.
Qué gran anécdota, de verdad. Es fabuloso. Francamente, otra vez marketing, ¿no?
Exacto. Es agotador este gobierno socialista.
qué bueno. Bueno, no sé si nos quedan, nos han dicho a producción.
Ya, que nos callemos a los 25 minutos.
Que nuestra audiencia tendrá que irse a tendrá que desayunar mañana o algo, ¿no? Entonces, no sé si nos queda para una pregunta más o qué.
Yo lo único, un comentario brevísimo sobre la tasa Google y la tasa Tobin, porque este país, esto, como tú, esta es una frase tuya, de aprovechando que el coronavirus pasa por Valladolid, está metiendo de matute un montón de reformas, y una de ellas es esta, que era una bandera de Podemos y también de Sánchez.
Sí, se nos ha colado a muchos al comentario general, ¿no? Pero ha pasado, ha terminado su trámite en el Senado y simplemente está pendiente de decisión de la fecha de entrada en vigor las dos tasas. Una tasa Google que va a intentar grabar los ingresos publicitarios de Google y de las grandes compañías de contenidos en Internet, y una tasa Tobin, una tasa sobre transacciones financieras para las acciones de empresas grandes que van a pagar los intermediarios financieros, los que ejecutan esas órdenes de compra, ¿no? Vamos a ver, es un bonito experimento, ¿no? Desde un punto de vista técnico, ¿cuánto vamos a recaudar con las dos? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias inesperadas de una de ellas? Si las bases van a desaparecer y la elasticidad va a ser... No sabemos, o sea, nadie lo sabe porque estamos realmente en territorio inexplorado y en unas circunstancias la OCDE lleva con la tasa Google, iba a decir décadas, no sé, serán tantas, pero muchos años, era fundamental tener un consenso y nos hemos adelantado al disparo, ¿no? Esta es la, ¿no? Como dicen los sajones, hemos hecho una salida en falso, me parece a mí, ¿no? O sea, pero bueno, oye, ya lo veremos. Y va a ser interesante. Yo creo que se va a aplicar, ¿no? O sea, bueno, ¿ves? Fíjate, esto es inseguridad jurídica, porque esa ley está aprobada, ¿no? Y ha pasado todos los trámites y está, ¿no? Al contrario que los presupuestos, que son ficción. Esto ya es una realidad normativa. Va a ser muy interesante ver qué es lo que conseguimos. Y bueno, pues.
Sí, porque efectivamente la Google y las grandes tecnológicas han cambiado las reglas del juego, pueden mover sus servidores de un país a otro y eludir la presión fiscal. Por otra parte, tienes los discursos de muchos de Silicon Valley que dicen que ellos quieren pagar impuestos, pero que aparentemente no les dejamos los ciudadanos de a pie. Entonces, bueno, efectivamente, vamos a ver cómo... Porque evidentemente el dinero que están ganando las tecnológicas es escalofriante, ¿eh?
Sí, va a ser realmente muy interesante. La globalización nos ha traído esto. Se ha acabado esta idea del contribuyente cautivo y vamos a necesitar consensos globales para una economía global, instituciones globales y si no gobiernos austeros, más austeros, porque ya no puedes contar con esos ingresos. Pero ya te aseguro yo que los economistas de Google y de las grandes tecnológicas ahora mismo están trabajando para ver cuál es su respuesta, ¿no? Y obviamente tienen una posibilidad sus posibilidades de modificar, de deslocalizar las bases fiscales son altísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Va a ser interesante. Ahí está. Y es una de esas que
se... Bueno, pues lo dejamos para sucesivas entregas de este podcast de El Gris Importa.
Fantástico.
Y nada, pues hasta la próxima.
Claro que sí. Feliz semana a todos y espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta luego.